12 mesecitos llevamos ya, chicos. 12 mesecitos. Este es el número 12, el programa número 12 de Hola Mundo. ¿Qué os parece? Estamos casi, no sé, no cumplimos años todavía, pero solamente nos falta 4 semanitas más. Bueno, bienvenidos todos al número 12 de Hola Mundo.
Gracias.
Ana, haga lo que haga, siempre va dando las gracias. Y como invitados especiales hoy tenemos a los conejos de los Rabbids, esto es que... Relación señal a ruido muy alta. Bueno, muy baja, según se vea.
Estas pruebas de sonido son así.
Me ha gustado lo de los... ¿Lleváis mucho tiempo practicando?
No veas.
Fernando sí.
¿No? O sea, vosotros dos estáis en casa a las 4 de la mañana.
De hecho, si vas a mi casa, en la nevera hay una
hay una pizarra blanca y lo único que pone es ¡da!
Ah, bien,
la
bien.
La lista de la compra de todo el mundo.
Sí, la lista de la compra de todo el mundo, efectivamente.
Se me oye, a mí me parece.
Ay, qué joder.
Yo no me oyo.
¿No te oyes bien?
No sé.
Sí.
Yo os oigo estupendamente.
¿Ah, sí?
Sí, yo os oigo.
Yo creo que sí.
Os oigo maravillosamente bien. Bueno, hoy es... ¿qué día es hoy? ¿25?
Sí.
Vea, 25 de marzo, el carnet de conducir me caduca dentro de 2 días y me acabo de dar cuenta hace escasamente una hora. Así que verás tú que bien me lo voy a pasar la semana que viene. Y la semana que viene me lo voy a pasar bien porque además vamos a tener que hacer unas cuantas gestiones en la universidad y voy a tener que ir el puñetero autobús o lo que lo mismo. Me tengo que levantar a las 4 de la mañana para llegar allí. Pero bueno, son pequeñas cosas que van pasando. Es o eso o ir sin carnet de conducir. Pero eso está mal, eso es ilegal. Por cierto, os prometo que hoy no voy a hablar de política. Lo juro.
No te lo crees ni tú.
Lo prometo.
Lleva un mes prometiéndolo.
No.
Aquí ya he visto algo, ¿eh?
Lo prometido.
Yo aquí ya he visto algo.
¿En rosa o en negro? Verás, a los oyentes les cuento. Es que tenemos guión y el guión lo hemos escrito entre Roberto y yo. Entonces la parte negra es de Roberto y la parte rosa es mía.
Y la parte azul es de Fer.
Es decir, nada.
Rosa.
Ya estamos.
Es rosa.
Lo han hecho a traición porque luego empiezo a leer y resulta que ahí se ha hecho un montón de cosas para cagar yo.
Ajá.
Y.
Aquí. David, aquí lo pone. Mira.
Dime, ¿el qué?
¿Aquí?
¿El qué? No, eso es una pregunta de los lectores.
Pero, ¿lleva política?
Porque, aunque no lo creáis, tenemos preguntas de... Bueno, lectores. Es decir,
oyentes.
Tanto como lector. Oye, si han escuchado esto a través del podcast, son lectores.
¿Por qué? Son oyentes de podcast.
¿Que no leen las ondas o cómo va?
A ver, explícanos eso de...
Espera un momentito, que voy a entrar en el guión que tengo en el correo las preguntas.
Que no me funciona el Twitter, tío. Bueno,
vale, no pasa nada.
Espera un momentito. Empieza, venga.
Podéis escribir a Google o algo.
Ah, sí.
Si podéis contar un momentito el teléfono y esas cosas para que se pongan en contacto con nosotros.
Si nos quieres llamar en el directo, nos puedes llamar al 91-693-3892.
Repetimos, 91-693-3892.
A Robert se lo oye un poco mal.
Sí.
Tengo el volumen a tope, pero se te oye fatal.
Tranquilo, es que tengo fiebre, o sea,
es así. Ah, vale. Entonces es normal.
Te veo desenfocado.
Me siento gif.
¿Qué?
¿Qué mierda estás hablando?
Es que desde luego me alejo, tío, y ya se pierde todo. A ver, un momentito, que ya estoy entrando aquí en los documentos.
Bueno, a ver, lo importante, chicos.
A ver.
Han acabado los cursos de Google.
Han acabado los cursos de Google
y han sido un verdadero éxito.
Pues la verdad es que sí, mucho más que otros años, ¿verdad?
Sí, sí.
Aparte de que otros años han sido especialmente buenos también, pero este año han sido muy buenos.
Este año ha habido una audiencia increíble, ha ido un montón de gente, o sea...
Todo el mundo menos yo.
Sí.
Se tacha de menos, Ana.
Lo siento.
Pero bueno, han estado muy bien.
Ajá. Sí, es cierto. Bueno, la verdad es que este año ha habido unos cursos que han sido bastante originales, ¿no? Ha habido un día entero que ha sido sobre Android, ha habido charlas de Wi-Fi, ha habido charlas de Arduino, si no recuerdo mal, también.
Sí, de HTML5.
HTML5. Y además lo dio un compañero mío de la universidad. Ha dado también, Dani ha dado una charla de, lo diré.
Análisis forense.
De análisis forense, efectivamente. Ya sabéis que cualquier charla de Dani es espectacular. Así que muy
también
bien.
Ha habido otra sobre un servidor LAN.
Que además esa la dio un ex compañero mío de trabajo. Y ese chico pilota muchísimo. Pero la novedad más guay que he visto yo este año, aparte del hecho de que efectivamente la calidad de las charlas ha sido buenísima y los ponentes han sido espectaculares, es que las charlas las hemos grabado y acto seguido ya estaban colgadas en el Google y se podían ver por streaming. Eso ha estado fantástico. Lo hemos puesto en la página web y desde el primer momento podías entrar y ver las charlas en streaming. Es una pena porque no se oyen muy bien, porque estamos usando el micro
de la ambiente integrada.
Efectivamente, y se oye con muchísimo eco. Entonces,
de
al principio
todas maneras,
cuesta un poco.
Ahora es cuando David me agradece que haya cambiado mi vieja cámara de cinta por una cámara digital.
Sí, sí, este es el momento en el que David te agradece que haya.
Es el momento en el que.
Yo tenía que agradecerte algo. ¿Yo? ¿Cómo era? Joder, no me acuerdo.
Luego lo dije. Pero es el momento en el que preguntamos a nuestros queridos oyentes.
Efectivamente.
Un invento para que se escuche bien.
Sí.
Sí, porque la cámara no tiene entrada de sonido. Entonces
la cámara no tiene.
Tenemos que buscarnos un invento.
Nada, yo lo que creo que va a ser es que vamos a grabar con una con un móvil o algo. Se lo metemos en el bolsillo al tío este, ¿sabes? Los Android estos que tienen un. O lo diré, un pinganillo.
Manos libres.
Efectivamente, pues que lo lleve puesto, ahí colgado en el cuello y luego se sincroniza el vídeo y el audio y ya está.
A mí, si el Google me da un poco de presupuesto, yo me puedo comprar una mejor todavía que admita micro.
En el momento en el que has dicho presupuesto, he dejado de escuchar. Porque Google y presupuesto no suelen ir de la. Sí, no suelen ir de la mano. No, hombre, pues la verdad es que
yo
no estaría mal. Porras, ¿cómo se llama Porras? Sergio Gil. Sergio Gil nos dijo. Sí, a veces la gente se la conoce más rápido por el nick de Twitter que por. Nos dijo que habían grabado unas charlas bastante interesantes, la habían grabado de una forma en plan low-tech, y que nos dijo cómo se iba a hacer, pero al final no lo dijo, me parece fatal, pero bueno.
Sergio, si nos escuchas, llámanos.
Sí, Sergio, si nos escuchas, llámanos.
Llámanos al 91-693-3892.
Aunque probablemente no nos esté escuchando porque estará en su reunión semanal en el Alfredo's Barbecue, que todos los viernes los chicos que...
¿Qué leches es eso?
Pues es un
pero no digas esas cosas que la gente va a eso en vez de escucharnos.
Es que es a la hora de comer. Esto ya es serio. Pero bueno, sí, por lo visto todos los chicos a los que están un poco así relacionados por la programación en Ruby y tal, pues sí, se juntan los viernes para comer en un sitio y hablar de sus cosas. Son gente rara, o sea, son gente rara. Hay gente para todo.
La gente a la que le gusta Ruby en general es un poco...
La gente a la que le gusta Ruby en general es gente un poquito rara. Pero bueno, venga, sí, vamos a seguir un poquito. No obstante, después de los cursos de Google nos ha surgido una propuesta. ¿Verdad?
¿Te ha surgido a ti?
¿Qué es? No, lo dijo Jesús.
Vale. Ah, vale, sí.
Que es irnos de gira, ¿verdad?
Efectivamente. Una idea que puede estar muy interesante.
Sí, la idea es que si queréis recibir algún curso, por ejemplo, en centros escolares o lo que sea, en institutos y tal, que queréis que alguien vaya y os cuente alguna cosa, pues nada, nos lo dices y punto. O sea,
Y ya tenemos propuestas.
Ya tenemos propuestas de un profesor de un instituto que nos ha propuesto varias cosas bastante interesantes.
Sí. Yo creo sobre tecnología Linux.
Ya vende.
Programación un poco.
Un poco de programación. El mundo laboral de un informático. Sí. Muy interesante, muy interesante. Seguir estudiando después de FP. Entiendo que en el sentido de estudiar carrera relacionada con el software. Uh-huh. Software libre y herramientas libres. Firefox, LibreOffice, Eclipse, no sé qué. Calidad y seguridad. Uh-huh. Así que esas son las propuestas que hemos tenido. La verdad que me parece súper interesante. Me parece muy, muy,
pero
muy
bueno,
bien.
Que si alguien, yo que sé, del otro lado de charco nos quiere invitar también a que vayamos.
No pasa nada. O sea, cobrar por la charla no cobra.
No cobramos.
Simplemente
gastos. ¿Te refieres a ese grandote que hay a la izquierda de España?
Sí, depende cómo lo mire. Océano Atlántico, que se llama.
Sí, lo que es.
Eso pilla lejos, ¿eh?
Bueno, ¿a qué moraría?
Yo haría el esfuerzo. O sea, a mí me llevan. No, o sea, yo cobro.
Solo
pedimos
que nos lleven y que nos devuelvan al sitio.
Sí, también es importante. Porque si
que nos den de comer y de
sí, esa cosa. Podamos dormir bajo techo y nos den de comer. ¿Vale?
Sí,
detallitos.
También es interesante. Bueno, y ya por fin he conseguido abrir el documento donde tengo las dudas de los oyentes. Dime.
No,
ah, perdón. Pensaba que me habías cortado, perdóname. Ya por fin he conseguido abrir el documento y tengo tres preguntas para vosotros. La primera de ellas, o sea, a ver si os gusta. La primera pregunta nos la manda un señor que se llama Juan, que nos pregunta. ¿Eh?
¿Cómo mi papá?
¿Cómo mi papá? Mi papá se llama Juan, efectivamente. Y nos pregunta que si no es legal lucrarse usando contenidos que no son tuyos, ¿vale? Si no es legal usar. Si no es legal lucrarse con contenidos que no son tuyos, ¿las páginas como Series Junkies son ilegales entonces? Buena pregunta, ¿eh?
Yo no he visto
de hecho, los jueces no lo tienen muy claro. O sea, que
no tienen nada claro. No
¿se lucran nada claro con ello? Yo es que no.
Sí, la idea es la siguiente: el Series Junkies, por ejemplo, pues te ponen enlaces a las películas que te puedes bajar y te ponen publicidad al lado. Entonces, ellos cobran por tener esa publicidad. Entonces, la pregunta es: si eso estamos de acuerdo con que es ilegal, ¿esa página es ilegal?
Ahora mismo, con la legalidad que hay hoy en día, es legal. Porque, de hecho, la página está existiendo. Uh-huh. Y han intentado cerrarla y no han podido. Uh-huh. Y, de hecho, todas las páginas de enlaces que la SGAE ha ido contra ellas, ¿sí?, se han, no desestimado, se han sobreseído. Sí. Es decir, que ni siquiera la denuncia denunciaba algo
no prosperado.
Sí, claro, es decir, que lo que denuncia no es un delito, o sea, no me vengas con tontería.
Además, pues de hecho, hace muy poquito, efectivamente, ha salido un juicio contra, no me acuerdo qué portal, en el que decían que se podían estar lucrando, pero que lo que como estaban haciendo era enlazar a contenido y no tener ellos el contenido, ellos no estaban vendiéndolo, no estaban lucrando por un contenido que ellos tenían. Con lo cual, bueno, pues bueno, no sé si eso responde más o
menos.
Ya,
de alguna manera estaban haciendo publicidad de otras páginas, ¿no?
No, te daban el torrent o te daban el enlace de 2K o algo así. Entonces tú te lo descargas de otro, él solo te da el enlace.
Sí, pero bueno, es más
qué
o menos
poco puesta estoy en estas
como
cosas.
Que su claro, o sea, claro, su trabajo, por decirlo así, su Fer, que es más de estas cosas, ¿sabes? Su aporte, su lo que
el valor añadido,
el valor añadido, si es que consultó, si es que sabe estas cosas,
si es que se sabe
el valor añadido que dan no es el enlace de la serie, sino el hecho de buscar los enlaces en las series, juntarlos y dártelos de una manera fácil para que te los descargues, porque ellos no ripean las series ni nada por el estilo, eso simplemente encuentran el enlace y lo ponen. Es simplemente traspaso de información, es decir, no hay nada ilegal. Por eso, de hecho, las páginas siguen estando.
Efectivamente.
Bueno, que a lo mejor, ¿sabes? Lo pienso ahora, digo, es un poco lo que hace Google. Busca páginas donde pone hoteles, sí, te las busca y te las ofrece.
Él es un intermediario, no hace nada más.
No, y vive de la publicidad, de los hoteles.
De hecho, con la ley Cindy ya decían que la primera página que tienen que cerrar es Google, porque es donde están todos los enlaces.
Claro.
Efectivamente. Bueno, pues no sé si eso ha respondido un poco a la pregunta, pero tenemos una segunda pregunta que nos lo manda un señor que se llama precisamente Roberto, además. Y la pregunta es la siguiente.
¿Quién habrá sido? No sé yo.
¿Por qué las empresas usan Red Hat cuando Debian es infinitamente mejor?
Vale, sí, soy yo. Qué perro.
Te dije que era lector, que se lee el guión. Te lo dije.
Ha sido un tuit mío de esta mañana, en estado de fiebre absoluta.
Sí.
¿Fiebre?
Sí, está pocho.
Sí, estoy pochito.
Si te acaba de decir. Pero,
no, ¿cuándo?
Al principio del programa.
Pues sí.
Cuando lo veía borroso.
Y viene porque estaba navegando por la página web de un producto que vamos a poner en mi empresa. Ajá. Y lo típico, pues usamos Linux. Uh-huh. Te vas a la sección de Linux para ver cómo se instala y tal.
Sí.
Y ella dice, vale, paso para instalarlo en Red Hat. Paso. Sí. Paso para instalarlo para Fedora. Pues si dejas una mierda, pues Fedora más.
Sí. Vale. Haciendo amigos.
Paso para instalarlo para en SUSE. ¿Quién usa SUSE?
¿Y mi hermano usaba SUSE?
Pero tu hermano.
¿Quién es tu hermano?
Tu hermano.
Y luego, y ya está. Es decir,
Anita haciendo pucheros.
La verdad es que hoy estamos entrando con Ana ya a saco, Paco, ¿eh? Ana, que dentro de un momentito te doy un poco de buen rollo.
Sí. Entonces me salió del mal porque muchas veces lo he visto. En plan de, ¿y por qué no Debian? ¿Y por qué no un método estándar? Porque Red Hat es estándar. Vamos, no.
De facto, ¿no? Yo diría que de facto.
Pero no es un Linux.
Bueno, la idea es muy sencilla. ¿Debian tiene soporte técnico oficial?
No. Debian por sí misma, no. Hay terceras empresas que te dan soporte
que te lo dan,
Debian,
¿no?
La cosa es que.
Perdón.
Sí, nada, tranquilo.
Si necesitas alguien que igual te solucione la configuración del Apache, que te toque la biblioteca del SSH,
sí,
o te toque el no sé qué de Genome, tener esa cantidad de perfiles, o es una empresa grande que da soporte a muchísima gente, o es difícil tenerla.
Ah, entiendo.
Y tampoco llames uno de Red Hat porque tampoco tienen ni idea. Aunque tú seas ingeniero de Red Hat.
Sí, es que Fer es una certificación de Red Hat, que lo sepáis.
Ya ves,
que levante la mano en esta mesa quien tiene certificación.
Nene.
¿De qué?
Yo de las cañas de ahí del barrio, que tenía un certificado que podía ir cuando quisiera.
Que sí, certificación de la buena, hombre, de la buena. Ay, madre mía. Bueno, pues esa era la segunda pregunta, no sé si queréis añadir algo más. Lo acabo de decir.
Es por el soporte.
Por el soporte, pero si tú llamas al soporte.
Es un poco lo que dice David siempre. El producto
no importa.
Vale.
El producto no importa, chicos.
Sí, Sí, porque
no es por...
¿Por qué sale una, sabes, una versión de Linux y no otra? O sea, que supongo que es como por qué Microsoft Windows y no MacOS o Linux, ¿sabes? Será la misma pelea, pues no se sabe un poco, es el mercado. No,
depende del contexto, puede que tengas una razón técnica. O sea, la razón en esto es, si esto casca, quiero poder decir que la culpa es de este, ¿vale?
Sí. Exactamente.
Eso es cara a una empresa, ¿no?
Claro. Pero es que ahí es donde entra la reja.
Ahí sí. Entonces, los particulares no, ¿eh? Las razones son más otras, no sé. Hay claro, mil cosas. Por lo que se dice siempre, lo de los vídeos, el VHS y lo que
está. No tiene sentido que instales Red Hat en un sitio doméstico. O sea, Red Hat al revés. Lo que te hace es tener versiones antiguas muy probadas. Y tú al revés, en casa lo que quieres es tener lo último siempre. Pues, Red Hat no es para ese entorno. Está pensado para un entorno en el que lo que quieren es estabilidad y si esa estabilidad falla, estabilidad, tener a quien echarle la culpa.
Eso es, efectivamente.
Ese es el...
Eso es una cosa, además, me estáis recordando una cosa que me comentó un jefe que tuve en un trabajo anterior, me comentó una cosa muy graciosa, es que cuando tú implantabas una solución que habías programado tú, si dejaba de funcionar, si daba un fallo o lo que sea, la gente se enfadaba muchísimo. Pero si tú implantabas una solución que estaba basada en algo de Microsoft, cuando dejaba de funcionar la gente no se enfadaba.
Lo da por hecho.
Es una cosa muy curiosa. Cuando...
Sí. Es así.
Sí, o sea, por ejemplo, tú pones un Thunderbird y la gente se enfada si no tiene correo. Pero tú pones un Outlook y la gente no se enfada. La gente sabe que eso falla. Es una cosa... Sí. Bueno, fue una reflexión interesante y bueno, me pareció muy, muy, muy curiosa. Y tengo una tercera pregunta, que esta no la ha mandado ninguno del programa, os lo prometo,
sí,
de verdad.
Pone aquí que nos va a encantar.
Sí, que os va a encantar. Especialmente yo creo que le va a gustar muchísimo a Fer. Y es la siguiente.
A ver.
Es la siguiente. ¿Por qué cuando llueve o hace mucho viento la TDT se para?
Porque
cuando
es
llueve o hace
mierda.
Mucho viento.
¿Sí?
¿Qué frecuencias utiliza la TDT?
Da igual.
No importa.
No importa.
Espera, a ver si me acuerdo de eso. Es que yo sé que he estudiado al respecto.
No.
Hay dos
no.
tipos.
A ver, no.
Hay dos tipos de emisiones. Una que va más en plan onda y otra que va circular, haciendo como circulitos.
Sí.
Entonces, hay una de las dos que va mejor cuando hay buen tiempo, es como más fuerte, llega más lejos, pero el mal tiempo le afecta muchísimo.
O sea, hay un tipo de propagación electromagnética que es más sensible a las inclemencias meteorológicas. Vale, muy bien. ¿Y por qué se para? ¿Por qué se para la imagen?
¿Por cómo está,
porque se deja
cómo está codificada?
Ahí, venga, para allá sabía yo que te iba a gustar la pregunta, hombre. Venga, ahí vamos. La cosa es la relación señal-ruido.
Sí.
Codificación
es
digital.
Es que no sé a dónde quieres llevar, entonces no sé qué
relación
camino.
Señala ruido, codificación digital, CRC. Mira, tío, que eres teleco, coño.
A ver, sí, es
¿qué
como,
es una
como,
transmisión digital?
Es como si tú tiras una piedra al agua y eso empieza a hacer ondas.
Sí.
Si tú metes el pie, te cargan las ondas.
Vale, pero ya sabemos lo que es una interferencia.
Espera.
¿Vale?
A ver, pero es una comunicación digital, pues es.
Cuando no teníamos TDT, cuando hacía mucho viento, mucho lo que sea, la imagen
veías interferencias,
viendo,
pero
veía,
mal.
Se veía mal, pero la televisión no se paraba. Sin embargo, ahora se para.
Ahora, o la ves bien o no la ves.
Bien, ahí voy.
Es digital.
Ahí vamos.
Es digital.
¿Qué significa eso? Tú imagínate que se lo estás preguntando a una persona pues que no sabe nada de lo que es digital ni analógico.
Vale, una de las... de las propiedades de las cosas digitales que la señal se regenera.
Ajá.
Es decir, si tú tienes una señal analógica, si pierdes calidad y reenvías esa señal, vas perdiendo la calidad por el camino.
Sí.
Mientras que si es una señal digital, cada vez que llega a un receptor, este no reenvía tal cual la señal que le ha llegado, sino que la regenera y la vuelve a enviar.
Es decir, es como si tú envías una carta y en cada pequeño paso que da la carta, es decir, por cada pequeña central de correos por la que pasa, llega alguien, la abre, la reescribe y la vuelve a enviar, ¿no? Bien.
Entonces, si a ti no te llega, significa que en algún punto intermedio se ha perdido y entonces no han podido regenerarla.
Bien. Con lo cual, el analógico sería algo así como, yo envío una carta, ¿vale?
Sí.
La carta va viajando y si llueve encima, la tinta se va
corriendo. Más bien es como cada vez que llega un punto se fotocopia.
Sí, algo así, ¿no?
Entonces vas perdiendo calidad, pero al final todavía lo lees, aunque lo lees mal.
Y si llueve, pues la tinta se corre, la siguiente fotocopia sale peor todavía y tal. Pero tú puedes intuir, ¿no? Pero intuyes con una calidad muy mala.
Claro.
Sin embargo, en digital, como lo que haces es cada paso se regenera.
Lo reescribe.
Bien.
Pues
o llega bien o no llega.
Fantástico. Con lo cual, cuando se para la imagen es porque no está llegando.
Efectivamente.
Sí. Es lo que en analógico no verías tampoco una mierda.
Hombre, sí, verías, bueno, verías ruido.
Verías nieve, el sonido abajo.
Verías las mitas encima y la mitad de abajo.
O se oiría como los gritos de los rabbits, que es más o menos como...
¡Socorro! No vuelvas a hacer eso, por favor.
Como se está emitiendo con el doble de bitrate con el que se debe emitir, estamos escuchando algo como... Bueno, queda claro que somos idiotas.
Pero eso ya había quedado claro antes, no pasa nada.
Sí, hace 12 programas había quedado.
No hace falta que lo expliques, que eso es
perfectamente, claro.
Si te excusas, quedas peor.
Ay, madre mía. Bueno, pues esas son las tres preguntas que tenía. A mí me ha parecido interesante, especialmente la última.
Yo todavía no sé por qué con el mal tiempo funciona peor.
Porque se carga la señal.
Relación señal-ruido. La idea es que tú puedes regenerar una señal digital. Perdón. Si lo estabas contando tú muy bien.
No, lo estabas contando tú mejor.
Cuando tú transmites algo digital, como hemos dicho, se regenera la señal, ¿no? Entonces, si tú tienes mucho ruido, tú no puedes regenerar la señal correctamente. Esa es la idea. Entonces, cuando hace viento, estás metiendo ruido en la señal. Como ya decía, pues por ejemplo, hay señales que son más... que
más
les afectan mucho más pues las inclemencias del tiempo. Entonces, esa señal, digamos, se deforma. Entonces, cuando llega a un punto donde se regenera, se vuelve a medir la señal y donde había un 1, ahora hay un 0. Con lo cual... Tú ves el código de redundancia y dices... Nada, aquí esto está mal. Entonces, a veces... A ver, hay códigos sí. Por los que si cambian bits, tú puedes regenerarlos. Hay redundancia que tú puedes decir, coño, esto está mal. Pero si pongo este 1 aquí, ya está bien. Puedes adivinar dónde está el problema. Pero eso tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la TDT se utilizan códigos redundantes que son bastante interesantes. Pero cuando hay viento, la señal tiene que viajar un montón y no hay repetidores entre medias y cosas de esas, pues llega tan mal que tienes que descartar las tramas. Porque
entonces
no...
pasa o no es nada, o digo ya los...
Hoy está de
hoy te quitamos el micro,
Es ruiditos,
¿eh? Eso es. Me ha llegado algo que entiende. Algo que he entendido. Ahora no, ahora sí, ahora no. ¿Sabes? Entonces haces esos glitches.
Sí, esos glitches, efectivamente, así se llama. Efectivamente. Así que bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, más cosas interesantes que tenemos que contar, que yo tengo aquí apuntadas un montón. Además, también va a seguir un poquito hablando Fer.
Hoy me avisa.
Sí, hoy tenemos... A ver, ¿quién
ha escrito el guión?
Claro, o sea, si uno no está metido en el guión, pues todos los marrones para él.
¿Quién ha escrito el guión?
Vosotros.
Pues entonces ya está, ¿quién se lo va a comer? Bueno, ¿te has leído algo de Stallman? Bueno, te cuento.
La última semana no.
Vale, la última semana no, pero tú sabes más o menos las cosas que se lleva este hombre. Bueno, Stallman es un señor del que estuvimos hablando el último día, pero como el último día fuimos tan ceporros y estuvimos hablando de las cosas interesantes solamente durante los últimos 5 minutos, a lo mejor no quedó muy claro quién fue Stallman.
Stallman fue el fundador del movimiento GNU.
Muy bien.
Y después de la FSF.
Uh-huh.
Y es el que lleva 25 años
promulgando.
Promoviendo el software libre.
Bueno, es un pobre hombre que se le estropeó una impresora y ya está.
Sí, efectivamente, lo de la impresora lo hemos comentado. Efectivamente. Muy bien, muy bien, muy buena memoria. Bueno, pues este señor resulta que ha contado ahí unas cuantas, pues a su bola, ¿no? Ya sabes que este señor se dedica básicamente a contar sus mierdas. Y una de las mierdas que ha contado es que los teléfonos móviles son el sueño de Stalin.
Los smartphones.
En general, todos los teléfonos.
Bueno, sí.
Unos más que otros.
Claro. Uh-huh. O sea, contra los teléfonos fijos no tienen nada. Ahora,
no,
cuando...
los móviles.
Claro. Cuando ya te empiezan a poder seguir la pista a través de las antenas, pues ya le gusta menos. Y cuando resulta que le metes tu contraseña de Gmail para que lea tus correos, coja todos tus contactos de Facebook.
Ya, mal rollo.
Y pongas en latitud para saber con precisión de 10 metros dónde estás, ya no le mola.
Bueno, eso de la precisión de 10 metros lo has dejado.
Es medio metro.
Que yo uso en latitud y a veces me dice que estoy en Pamplona. Cuidado.
Que viaja
mucho.
No,
pero yo leí.
Muy rápido.
Leí, yo creo que fue Stallman el que lo decía, no estoy segura, pero que lo utilizaron algunos maltratadores que cogían un descuido el móvil de la chica,
¿sí?
Utilizaban el servicio ese de que se les pueda localizar y luego la localizaban por ahí y podían encontrarla donde querían.
Sí. Vaya.
Eso creo que lo dijo Stallman y que por eso se quejaba tanto. A lo mejor lo dijo
La frase de Stallman era que los smartphones era el sueño de Stalin.
Uh-huh. Sí.
Pues bueno, va en la línea en la que siempre habla Stallman, tampoco hay nada que...
¿Tú sabes quién fue Stalin?
Stalin, sí.
Sí, ¿nos puedes contar un poco quién fue Stalin?
Stalin. Yo tengo menos idea que...
¿Un señor?
Sí.
Un señor.
Ruso.
Bien, hasta aquí la apreciación de Ricardo.
Pero es que muchos Stalin... ¿Cuál?
Stalin el ruso.
Bueno, el
ruso.
El 1.0.
Cuando te dicen Stalin sin dar de más señas, ese...
Si quieres lo medio convencido. El que está
congelado. Fue uno que estaba en Rusia y que puso a todos los rusos a caldo. Les puso todos a movilizarse y a funcionar. Venga, rusos.
Venga. Ahí, ruso a casco porro. Un ruso más. Otro, venga.
Vamos, rusos a casco.
Venga, va, coméntalo.
Ya. Ya hemos acabado el momento de humor.
Vale. Con Stalin, joder.
Con Stalin. Sí, la verdad es que no. Sí, frivolizamos sobre absolutamente todo. Bien, ¿y quién era Stalin?
Acabas de hablar de Stalin, eso es hablar de política.
¡No! ¡Aune! Ha sido rica.
Lo ha hecho bien. Ha dicho, yo no voy a hablar. Y ha preguntado quién es Stalin, pero él no ha hablado.
Claro que sí.
Y además ha dicho, no sé quién es Stalin.
Menos mal que está Nene aquí para mantenernos a raya. Que si no.
Ha dicho ruso.
Ha dicho ruso.
Cuidado. Eso no es política, es
no,
un país.
No. Es un país. Menos mal, nene, menos mal, macho. Alguien que sí que está en el programa. Ay, bueno. Bueno, Stallman y sus móviles, aquí tenemos.
Bueno, pues
Stallman,
el tema es que también ha dicho que sobre la nueva moda que hay sobre el Facebook y tal.
Ah, sí.
Que Facebook no es tu amigo. Y efectivamente, ahí hay que darte razón. Facebook no es nuestro amigo, su negocio es vender nuestros datos personales. Entonces, bueno.
Y hacer minería de datos con ellos. Tampoco directamente. El dato personal, bueno, al final es el dato, no te importa tanto.
No, ya
es...
bueno, pero. O sea, si no tienes el dato, no puedes hacer minería sobre el dato. Bueno. Entonces, además, descaradamente, el creador de Facebook se jacta de. ¿Sí? De en plan de. Hay 60 millones de imbéciles que me dan sus datos personales sin que yo se los pida. Dice frase del estilo.
¿Solo 60?
He dicho un número porque me lo he inventado.
Vale. No, pues el año pasado ya había pasado los 100 millones de usuarios. ¿No? Sí.
Madre mía.
Pues eso, es decir, de hecho, la CIA, uh-huh. Si a ti, David, te gusta mucho el tema de la CIA.
Sí, yo les... sí.
Dijeron que ahora la gente da libremente sus datos en Facebook, uh-huh. Cuando antes, para conseguir los mismos datos, les llevaban 3 días de interrogatorio duro.
Sí, por no decir...
Sí, entonces, otro tipo de técnicas.
Otro tipo de técnicas que se solían utilizar, ¿no?
Es que las comillas en la radio es complicado. Interrogatorio.
Perdona, vale. En un programa anterior, no sé si el anterior o el anterior, habíamos quedado en que las comillas las pronunciaba Fer.
Habla.
Comillas.
Interrogatorio.
Comillas.
Cierra comillas, coño.
Es que yo pulso. Comillas.
Joder. Pues eso es muy heavy, ¿no crees? Está con el móvil.
Sí. No, es que tengo
¿Qué te pasa con el móvil?
Nada.
¿Qué te ocurre?
Cuéntanos.
Hubo también en Cryptopolis, creo que lo leí,
¿sí?
Que resulta que...
Desde claro, aquí un saludo al administrador de Cryptopolis, que le conozco. Y además que una vez le invité a venir y no lo quiso.
Pues...
Se dice, no pudo.
¿Le maldecimos un poco?
Pero, no, es un tío de lo mejorcito. Cuidado. Que hay en España.
Ah, vale, pues hola.
De lo mejorcito que hay, no, es un tío, lo que pasa es que entiendo que por su trabajo...
Pero porque
a ver si vienes algún día.
Y porque vive un poco lejos, ¿no?
¿Vive un poco lejos? No sé.
Yo creo que vivo por el norte de España.
De España.
O sea, no por el norte de Madrid. O sea, no vivo por Plaza Castilla, ¿vale?
No sé, no tengo ni idea.
O sea, un poco más. La línea 10 no, un poco más.
La línea 10 no llega. De verdad, yo es que no sé. No tenía ni idea de que era de fuera de Madrid.
Pues, bueno, lo que iba a contar es que dijeron que, claro, la gente que trabaja para inteligencia,
¿sí?
Suele trabajar para inteligencia durante unos años. Luego sale de allí.
Sí.
Cuando sale de allí, ¿qué hace? Buscar trabajo.
Sí.
¿Y qué hace para buscar trabajo? Pone su currículum en internet. ¿Vale? Ajá,
sí.
Entonces, lo que antes ya, a las agencias de inteligencia les costaba saber qué hacía cada uno, tú miras los currículums de la gente que está saliendo a las agencias de inteligencia y dices, vale, ahora mismo se está desarrollando un proyecto sobre esto, un proyecto sobre esto.
No jodas. Sí. O sea, tú te apuntas al InfoJobs como contratante, ¿no?
Claro, y tú buscas.
Fulanito de tal.
De gente que haya trabajado en tales sectores y probablemente te salga.
A no ser que el espía sea listo y ponga en su currículum experiencia laboral de 1960 a 1965.
¡Ah!
Es verdad, eso le sale muy bien a hacer.
¡Bajar el micro ya!
Además, es que veo los búmetros aquí y
se ponen en rojo cada vez que.
Rojo sangre, además.
Sí, de mis oídos.
Joder, qué malitos estamos, macho.
Joder, no me hagas decir más das, que es que la garganta ya está empezando.
Vale, no te preocupes.
Ahí sí tienes dos.
También, ¿verdad? Sois un pack, coño. Bueno, ya sabéis, Stallman dice que Facebook es malo, así que ya sabéis. Ya estáis ahí en
estáis avisados.
No, pero ya hay una licencia libre para aplicaciones web, que es la Acero. se llama.
Ah, la Fero. La Fero va de eso. Mira que la he visto muchas veces, pero no tengo ni idea de qué.
A Fero es la licencia libre para aplicaciones web. Porque, claro, una aplicación web, tú simplemente la usas, no te la venden. Es decir, entonces, el software libre ahí tenía como un vacío. Entonces, la licencia Afero, que yo creo que es la que tiene Mendiami, me parece, o si no, se parece mucho.
Curioso.
Es que la aplicación web te tiene que dar un enlace a bajarte el código que se está ejecutando en ese momento.
Ah, qué curioso. Entonces, pues no tenía ni idea. O sea, realmente sabía que existía una cosa que se llamaba la licencia Afero, pero no sabía realmente qué pues características tenía.
Pues es para aplicaciones web.
¿Es de GNU? O...
Sí, de GNU.
¿Es de GNU?
Sí, sí. Antes la página GNU y dentro de la licencia. La LSGPL,
claro. Ahora que me comentas esto, recuerdo que hace un tiempo también, no sé si hablábamos aquí, de que Stallman estaba en contra de todo lo que es la computación en la nube y ese tipo de cosas, ¿no? Y justamente por eso, porque tú usas
un servicio. A no ser que sea una nube tuya.
Sí.
Que tú tengas control sobre la nube. Si es tuya, pues ningún problema. Sí. Pero claro, a un tercero.
Lo que dices es que no le des tú el control a un tercero, ¿vale? Que tú siempre tengas control sobre tus datos y sobre lo que se hace con ellos.
Claro, siempre está muy en contra de Gmail, Hotmail, todo esto, ¿no? O sea, que si no hubiera aquí organizando el programa de Hola Hola Mundo, el tío se echaría una broma, una colleja que lo flipan, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Y luego a cada uno por el móvil que tenemos.
Porque no sé si... Da igual, eres un pack. Estás integrada ya.
Bueno, le decimos que se corte el pelo.
Le decimos que se corte, efectivamente, el pelo ya está. Porque no sé si sabéis que Fer...
Se ha comprado un móvil.
Oye, es tu programa,
¿no? Se ha comprado un móvil,
no. No me lo he comprado.
Tiene un móvil.
Tengo un móvil nuevo.
Le ha aparecido un móvil en el bolsillo nuevo.
De repente
me apareció encima de la mesa. Me dijeron, top.
Está chulo.
Un móvil, un smartphone de eso. Ahora está androidizado.
Stalinizado, diría yo.
Todavía no. Lleva una semana con él y todavía no se ha hecho.
Un poco. Todavía no sé.
Cuesta un poco al principio, sí.
Desbloquéalo y me pongo a jugar.
Realmente llevo un fin de semana con ellos. El 50% del tiempo lo ha tenido Ana jugando
no es verdad.
A Angry Birds.
No es verdad.
No, a Angry Birds juego yo. Ella juega...
Él ha jugado el 75% del tiempo.
Bien.
No puedo haberlo tenido yo el 50. Porque 125 es mucho.
¿Ciento, ¿eh?
125% me parece un poco excesivo.
Sí.
Depende de lo que durmamos.
Bueno, depende. También es verdad. Efectivamente. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, una cosa muy interesante que ha ocurrido durante esta semana. Bueno, ¿fue esta semana? No, fue la anterior. Fue el viernes anterior, ¿verdad?
Sí.
Fue el viernes anterior. Una conferencia muy interesante que ha habido en la Universidad Carlos III de un señor que se llama...
Es que no sé pronunciarlo.
Espera. Si me dais 5 minutos, os digo cómo se pronuncia. Dentro de 5 minutos vuelvo. Habla vosotros.
Sí, bueno. El caso es que el viernes pasado. ¿Fue el viernes pasado? Es que ya dudo. No sé qué.
Sí, fue el viernes pasado.
Pues terminaron las charlas.
Terminaron la charla de Google y ese mismo día por la mañana estuvo en la Universidad Carlos III de Leganés nuestro amigo.
Carlos III de Madrid, campus de Leganés.
Los bárbaros.
Está puntillo hoy.
Los bárbaros.
Como dijo Segura, un cacho de universidad.
Un cacho.
El caso es que estuvo.
Espera, ahora voy.
BJRNE Structus.
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 Sí, eso es lo que es un sancé, ¿no?
Structus.
PDF, Structus, no sé qué.
No, Struts, eso no es de Hub.
Sí, es un framework. Madre mía.
El caso. Pues el nombre es muy complicado, pero si a lo mejor os digo el creador de C++.
Leo el guión. Structus o como coño se diga en un C3M.
No. A ver, espera.
Además,
espera.
Está en rosita. Yo no dice nada.
Eso
no
es rosita,
mierda. Entonces eso es mío. Si está en rosita, es mío.
Vamos a aprovechar que se amigo, el amigo Structus estuvo.
Proper Danish pronunciation of my name is Bjarne Strostrup. Native English speakers usually get Bjarne right. But I often have to say Strustrup or Straustrup to be understood.
¿Ha quedado claro?
Sí, ese es el amigo.
Es verdad, es que no queda claro, ¿eh?
The proper Danish pronunciation of my name is Bjarne Strostrup.
Está claro. O sea,
no sé ni repetirlo.
Bjarne
Strostrup. Yo tampoco.
Necesito romper para que me rompa la...
Efectivamente, es que es un nombre de esos que lo puedes pronunciar un número limitado de veces. Es como las memorias flash, que solamente puedes escribir unas cuantas, pues con el nombre es igual.
The proper Danish pronunciation of my name is Bjarne Strostrup.
Strostrup.
Bien.
No, bueno, este hombre va a avanzar y esto no...
Sí, venga.
Bueno,
venga.
Vale, ya.
Pues este hombre, creador de C++, que seguramente sea por lo que se le conozca mayormente, estuvo aquí dándonos una conferencia sobre el nuevo estándar de C++, que en teoría hoy ya salía.
¿Ah, sí?
Hoy. Hoy salía, en teoría, nos dijo que hoy salía como ISO.
Ese es, pues entonces.
¿Como ISO?
¿Como ISO?
¿Han hecho una ISO?
Sí, sí, como ya era un estándar ISO.
Pues es la segunda noticia del día, la primera vez que tenemos un mundo. Perdón, te interrumpí.
Sí, sí, en teoría era hoy, dijo que todavía no estaba seguro. Que el nuevo estándar se llama C++0X. La X viene porque, en teoría,
marca el lugar.
Se lleva desarrollando desde el 2002. Entonces, la idea era sacarlo en el 2008 y iba a ser C++08. Ajá. En el 2008 no pudo ser, 09, tal. El caso es que dice, bueno, que la X ya no es decimal, que es hexadecimal, ¿no? Entonces, sí. Estamos ahí.
Claro, estamos ahí. 0X, a ver. 0X, a ver cuándo, ¿no?
En teoría es 0XB, porque ya estamos. En teoría ya.
0XB, de antes.
Ya ha salido. 0XB, no, 0B.
B es 12, ¿no? No, a B es 11. B es 11. Este es el programa 0XT. Nosotros, o al mundo 0XT. Pues nada, ya lo sabéis. Bueno, y una cosa que me pregunto. ¿Qué tiene C++0X? ¿Qué diferencia?
¿Qué aporta?
¿Qué aporta?
¿Qué aporta?
¿Por qué, qué tiene de nuevo? Sí. ¿O es simplemente una forma de sacar dinero a un montón de universidades?
Bueno,
lo cual no estaría mal, ¿no?
Puede ser una forma porque no dejaron que se grabara la conferencia.
¿No la dejaron que se grabara?
Él no quería que se grabara.
Ah, que él no quería que se grabara.
No quería que se grabara.
Ah, amigo.
Porque bueno, ahora se dedica a eso. Entonces, bueno, yo estuve allí, pero bueno, tengo que hacer una confesión.
A ver.
Y es que yo no sé hacer más.
¿Qué?
Yo no sé hacer
más. ¿A qué fuiste?
bueno, era una forma de no estar en el trabajo por la mañana.
Sí, bueno,
ah, bueno, entonces lo disculpamos.
Hablé con mi jefe y él vio que sí, que me iba a ser útil. De hecho, realmente me fui muy útil, aunque no supiera hacer más mal. Uh-huh. Porque, bueno, di una charla sobre el modelo de máquina y estas cosas que
sí.
Yo soy más de C.
¿Te puedo preguntar qué contó ahí, más o menos por encima? ¿En la parte de modelo de máquina? Te lo puedo preguntar, lo tienes más o menos. No sé, vamos, es que.
No,
a
ver,
cara de. Me ha jodido.
No quería decir eso, es que a lo mejor efectivamente no lo tienes tan fresco como para poder reproducirlo ahora.
No, tengo fresco, pero bueno, comentó de. Una cosa comentó que la verdad es que es muy cierta, ¿no? Pero que muchas veces la gente se lo olvida. Y es que cuando tú tienes que hacer, por ejemplo, una lista, ¿vale?
Sí.
La gente se crea su objeto lista.
Ajá.
Y mejor dijo en plan de verdad tú crees que tu objeto lista va a ser más eficiente que el que ha hecho un conjunto de expertos.
Tenemos una llamada.
Qué grandes somos, tenemos una llamada. Espera, a ver si me acuerdo.
A ver, pero mientras Roberto
espera, sí, bueno, que lo mismo al señor Strustus.
No, esto sí, esto
comentaba eso, mira, tú crees que el objeto que tú te has hecho puede ser más eficiente que el que han hecho un conjunto de expertos.
La clase. Uh-huh. La clase.
La clase, el objeto. Da igual, la clase. Dice, yo realmente lo dudo, pero si lo es, compártelo.
Ajá.
Es decir, no empecemos a usar cada uno sus objetos porque no van a ser más eficientes.
¿Pero qué quieres? ¿Que los proyectos de año y medio se acaben en dos meses? ¿Y toda esa gente qué va a comer entonces?
¿Y que sea más eficiente? No puede ser.
Así no vamos a ningún sitio.
Perdona que os interrumpa.
Espera, antes de pasar a otra cosa, lo que todas nuestras radioyentes quieren saber. ¿Está bueno o no está bueno?
Sí, guapísimo.
Tendrá 70 y pico años.
¿Pero está bueno o no está bueno? No,
digo yo que guapísimo. Tiene unos ojos que son, vamos, cristalinos encantadores. Hola, buenas tardes.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
Pues mira, que estamos haciendo un programa de radio, macho. Nos han pillado, tío, nos han enganchado y es que no nos sueltan todos los meses, todos los putos meses. Mira que intentamos escaquearnos la semana pasada, ¿eh?
Sí, sí.
Pero nos persiguieron y dijeron, no, vosotros venís aquí. Cuéntanos, ¿qué te pasa?
Nada, bueno, ya ha llamado un par de veces más.
Hombre,
ya
no sí, que sí. Low Orbit Ion Cannon.
Efectivamente.
Ya te tengo fichado, tío, te tengo fichado. Bueno, más bien nosotros, pero bueno.
Sí.
Cuéntanos, hombre.
Nada, no, sobre la conferencia de C++, que yo estuve allí.
Hombre.
Bueno, también eso, faltando un poco al curro.
Ajá, sí. lo bonito.
Claro. Y nada, bueno, la verdad es que esto a mí me gustó bastante. Lo único, bueno, al principio me costó un poco seguirlo porque hablaba en inglés y tal.
Ajá.
Pero la verdad es que estuvo bastante bien. Desmintió algunas cosas que yo no sabía, por ejemplo. Bueno, no sé si lo habéis comentado, lo de que C++ es más óptimo que C para algunas cosas.
¿Ah, sí?
Bueno, para prácticamente todas, de hecho.
Bueno, ahí tengo que decir que el tío se vendió muy bien, ¿eh? O sea...
Sí, no, o sea, yo acabé enamorado de C++, vamos a decir. Es increíble.
Pero también hay que tener en cuenta que él no va a decir, no, C es más óptimo que C++. No, hombre, tendrá que venderlo bien.
Entonces, claro.
Puso un ejemplo que una función es inline.
Ah, bueno.
Sí. Porque C, en su versión C90, me parece, ajá, las inline no existen.
Sí.
Ahora mismo sí que existen. Yo programaba con funciones inline en C.
Ajá.
Sí.
Ah, o sea que entonces, el tío ahí la metió un poquito ahí, ¿no?
Claro, no lo dijo, lo dejó caer.
Entiendo.
Pero bueno.
C++ es más óptimo que el C de hace unos años.
Hombre, el ejemplo concreto que puso fue el tema de las listas y vectores. Ajá. O sea, que haciendo, pues eso, una lista pues con 50.000 elementos, tal, pues sí. Lo haces con C, lo haces con C++, mides tiempos y C++ te sale pues el doble de rápido o 5 veces más rápido o algo así.
Pues sí. Luego hubo un ejemplo que estuvo muy gracioso, que es en la universidad, a todo el mundo le enseña que si tiene un conjunto ordenado de elementos y de vez en cuando tiene que insertar ordenadamente,
¿sí?
Todo el mundo dice, ah, una lista enlazada.
Sí.
En cuando tenga más de dos, una lista enlazada, porque es más óptimo.
Uh-huh.
Y él demostró...
Para, espera, Ricardo está poniendo cara de... ¿Qué mierda es eso?
Bueno, yo he desconectado.
Quien sepa que hace más debería saber que es una lista enlazada. Entonces, bueno, te termino rápido. Entonces él dice que la lista enlazada... Sí, viene muy bien, pero haciendo pruebas de rendimiento contra un vector, contra el vector de C++, solamente a partir de 400.000 elementos en la lista, sí, era más eficiente la enlazada por el número de diferencias en memoria que tenía que hacer.
Ajá.
Entonces fue una cosa que estuvo muy
sí, chulo. Me di un poco eso, los vectores contra las listas y cuando te compensa más usar listas o vectores y tal.
Uh-huh.
Bueno, a mí sobre todo lo que me quedó, lo que me gustó mucho de la charla esta fue que explicó una forma de programar, o sea, en vez de estar tan pensando en, o sea, C, pensando en el hardware, pensando en mandarle no sé qué al procesador, sí, o a ver si tengo no sé qué,
sí,
sino tomar un nivel más alto de abstracción, o sea, a mí me da igual qué hardware tengo porque en 10 años voy a tener uno totalmente distinto, entonces la idea es que mi programa sirva pues para muchos años, entonces lo que explicó fue eso, que su idea de programar era programar a un nivel de abstracción alto.
Un poquito más alto, ¿no?
Si te quieres meter ya en hardware, puedes, pero... La idea es esa, usar pues lo que como usas en Java, que usas pues
sí,
objetos y tal.
Clases,
y,
pues, enumeraciones, claro. O sea, encapsular, tener... Claro, claro, entiendo.
O sea, que al final, para bajo nivel, te quedas con C, nada más. O sea, todo el mundo quiere programar en alto nivel porque es lo bonito.
Pero al final necesitas
programar en bajo nivel.
No, no, lo que esto me decía es que C, bueno, ensamblador, por supuesto, más, pero C era lo más bajo nivel que es legible, ¿vale?
Ajá,
así.
Sí.
Lo opuesto completamente te ponía simula
sí, los funcionales estos raros,
sí, no sé cosa, qué, ¿no? Un pelín más abajo Java, pero entre medias y tirando un poco más abajo nivel estaba C++,
sí,
¿vale? Que te daba te simplificaba cosas como DEC que eran complicadas, pero a la vez estaba tan abajo nivel como que era más eficiente,
sí, o sea, como que puedes programar de más formas, ¿no? Tú en Java no puedes tocar bajo nivel, ¿no?
Claro, sobre todo una ventaja es esa, que
si
quieras que no, el tema de abstracción y orientar los objetos,
ajá,
al final te hace que el problema sea muchísimo más simple y no tienes que estar dándole vueltas a ver a cómo pongo este puntero, cómo paso por valor una estructura, por ajá, ejemplo. Entonces, pues, ahí ayuda bastante.
¿Hay sistemas operativos escritos en C++? ¿Sabéis de alguno?
De hecho, todos. Están,
bueno, sepa. Linux no.
Linux no, ¿no?
Linux está en C.
Linux está en C porque según Torvalds
el modelo de memoria de C++ es una mierda, según él.
No es el modelo de memoria, pero dice que C++, lo único bueno de C++ es la C.
Bueno, ya sabemos cómo es Torvalds, ¿no?
De hecho, tuvo una discusión bastante más fuerte en la que decía que
si a C++ le quitas toda la mierda, te cagas.
Que si el único motivo para no utilizar C++ es que los desarrolladores de C++ no entrasen en el proyecto, era un buen motivo.
Joder, macho. Ese hombre hace amigos allá por donde va, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía, madre mía.
Bueno, yo lo que también entendí es que Windows, Firefox y, bueno, algunos así más están hechos en C++.
Ajá.
Windows seguro, y Firefox me suena que también.
Como ejemplo bueno no es, ¿eh?
Ya, bueno. Bueno, Windows 7, que dentro de lo malo. Ajá.
Que dentro de lo malo es de lo mejor que hay, ¿no?
Claro.
Es que, no, las cosas como son. Windows 7
está bastante... De la mierda es la que mejor huele.
Joder, hay que ser. Madre mía, colega.
Súbeme.
Voy. Tú eres el 4. Ya.
O sea, dentro... Que acaba de decir Roberto, ha dicho...
Ahora estás en estéreo.
Estoy en estéreo, ¿no?
Sí.
Repite esto que acabas de decir.
Dentro de la mierda es la que mejor huele.
La que mejor huele. Y llega y trae un ordenador la semana pasada o el mes pasado que tenía Windows. O sea, que es que yo flipo. O sea, un tío que es usuario de Linux y se trae un ordenador portátil con Windows XP...
Ni siquiera siete.
O sea, eran necesidades contractuales.
Mierda de la que huele mal encima.
¿Qué madre pasa? Mía. Hay gente que le gustan las cosas heavy, ¿no?
No estás quedando nada bien.
Me muera el riesgo. Sí, ¿qué pasa?
Te acaban de hundir en la miseria.
Y me gusta la pizza con piña. ¿Qué pasa?
Hasta aquí el programa ya para siempre.
Hasta la próxima, señores.
David le está bajando el micro a Roberto.
No, ya se lo he bajado. Es que odio la pizza con piña. Creo que es mala. Va, bueno, pues vamos, me ha parecido bastante interesante. La verdad es que es una pena que no haya... Me habría encantado de haber ido a la charla de este señor, pero bueno.
Bueno, creo que no estés a tiempo porque el lunes está la segunda parte.
Al lunes voy.
Lo único es que no viene el mismo tío. Está por la mañana IBM y por la tarde Intel.
¿Cómo que el mismo tío? Di el nombre.
¿Ah, sí?
Porque creo que hace más.
Muy bien, muy bien. Efectivamente, el lunes, además de 10 de la mañana a 7 de la tarde. O sea, es sí, todo, sí, todo el día. Pues yo voy a estar por ahí.
Sí.
¿Tú vas a ir?
Sí.
Joder, pues ahí nos vemos.
De cabeza.
Ahí estamos.
Okay. Acabo de publicar una foto de David, pues...
Pues él será el que lleva una camiseta negra.
Sí, yo llevaré una camiseta negra. Y yo soy el feo.
¿No habrás puesto fotos mías?
Sí.
Tengo mi... No me has hecho firmar nada de que te ceda mis derechos de imagen.
Bueno, ya está publicada. Tampoco me lo has denegado.
Tienes Facebook, no tienes derechos
no,
de imagen.
No, en la...
No importa.
Eso lo
no,
he estado estudiando hace poco.
Tenemos a este chico.
Tenemos a alguien en el teléfono, no sé si se da cuenta. En fin, pues entonces el lunes te veo, ¿vale?
¿De acuerdo?
Venga, pues estupendo. Allí nos vemos entonces.
Oye, te puedes quedar también ahí a la línea de teléfono si te sale barato. Sí, participas en el programa. Estás ahí con nosotros.
Como quieras. Tú, lo que tú quieras.
Eres libre de colgar o de seguir.
Si suena, pipí por debajo que llama a otro, te cortamos, macho.
Eso es así.
A poco culo, que te ve el lunes, joder.
Pero ahora te puedes quedar tranquilamente.
No sé, como quieras.
Yo estaría encantado, pero es que tengo que terminar precisamente un trabajo en C. Entonces,
os
tengo que dejar.
Pues entonces,
bueno, escúchanos.
Sí, es una
curiosidad. Escucho de fondo.
Muy bien.
Que disfrutes el trabajo.
Si decimos alguna cosa que esté mal, ya sabes que aquí estamos para lo que sea, ¿vale?
De acuerdo.
Venga, perfecto. Muchas gracias por llamar.
Hasta luego.
De hecho, siguiendo con el tema, ¿no? hay una cosa que dijo que también estuvo muy chula en respuesta a una pregunta. Que le preguntaron en plan de por qué no hacía que el lenguaje se fuera... más sencillo, que si fuera más difícil equivocarse en la programación. No sé, algo así como hace Java, por ejemplo, ¿no? Con Java es muy complicado hacer las cosas mal, ¿no? Por lo que
sí,
tú me dices, David.
Hay expertos en hacerlo, pero...
Sí. El 90%, pero bueno.
Sí, muchos expertos. Es que hay muy buena formación aquí en España. Sí,
bueno, y él comentó que, bueno, que él asume que los que programan saben lo que hacen.
Efectivamente.
Entonces, lo cual es una suposición cuanto menos arriesgada.
Sí, es arriesgada.
Sí, pero además hay una frase de informática que salió el otro día por internet que decía programar es como bailar sobre hielo con cuchillos en las manos. ¿Vale? Ajá. O sea, es muy bello si todos saben lo que hacen. Si no...
Si no,
si no puede ser un poco feo.
Sí que es verdad.
Entonces, bueno.
Sí que es verdad. Claro, entiendo que... ¿Qué te ha pasado?
Que cuando Ana le cuentas esto se lo imagina y...
Ah, es bello, porque aquí sabemos. Claro,
sabemos. Una vez. Efectivamente, los lenguajes de más alto nivel, ¿no? Pues a lo mejor como puede ser... Vamos, estoy justamente pensando en Java. Están diseñados para que si cometes errores, los cometas en el diseño del programa. Es decir, he hecho un algoritmo mal, me he equivocado al leer un archivo, me he equivocado en no sé qué. Pero que no puedas meter cagadas en el propio lenguaje.
Sintaxis.
Claro, sí. Efectivamente. O sea, que tú no puedas confundir dos punteros diferentes. ¿Vale? Uh-huh. A ver, puedes hacerlo, pero tienes que esforzarte para hacerlo. O sea, tú en Java puedes confundir dos punteros, pero tienes que esforzarte y decir, ahora este puntero lo quiero leer con este tipo y hacer un casting explícito. En C es que no. En C tú coges un void asterisco y juegas como quieras con él. O sea, es un poco uh-huh. la idea, ¿no? Pero bueno.
Por ejemplo, una optimización que me acaba de venir a la cabeza, que tiene C++ 0x contra C++ el original y C, me imagino, también, uh-huh. seguro, es que cuando tú una función retorna un valor,
¿sí?
¿Vale? Te declaras una variable de ese tipo interna en la función y luego haces return esa variable.
Sí, eso, ¿no? Es.
Uh-huh. Y eso, de toda la vida, ha conllevado una copia. Cuando devuelves, tienes que copiar ese valor de esa zona de memoria a otra, ¿sí? Porque se borra. Ahora no, sí, ahora se va a mover. Con lo cual, parece ser que ahí se gana bastante.
¿A mover? ¿Cómo
que se va a mover?
Sí, en vez de paso por copia, o devolución por copia,
sí,
se mueve el valor de memoria. Parece ser que es más óptimo. No lo
obtengo. Entonces pasas el puntero.
No, porque es un int, por ejemplo.
Sí.
Es un int, pero en vez de copiar el valor,
que en la pila te devuelve el puntero, no te devuelve el valor. Esa es la idea. Sí, es un poco... Cuando tú haces una llamada a una función y esa función te devuelve un entero, por ejemplo, internamente no te devuelve un entero, sino que lo que te está haciendo es, en la pila...
En la zona que tú le has guardado para cuando te vuelva...
Te está metiendo un puntero al entero.
Algo así.
¿Me explico?
Ajá, en lugar del entero directamente.
Entonces, porque tú lo alojas dentro de la función y luego devuelves un puntero. Eso es lo que entiendo que quiere decir.
Supongo.
Parece o a lo que... No, espera, puede ser más... Porque eso sería un memory leak.
Es que...
Eso sería un memory leak. Lo que podría ser es que a lo mejor la variable que vas a devolver se aloja directamente en la pila.
Pero eso es lo que se hace ahora, ¿no? Si tú...
No. Ahora tú alojas una variable en el heap. ¿Vale? Ajá. Entonces, cuando haces un return, coges la variable, la copias a la pila.
Esto os parece interesante para el programa.
Sí, la verdad es que es bastante interesante. Sí.
Vale. No, es que
¿alguna duda más?
No. Otra que, cosa, te callas ya.
Es que, como para mí estáis hablando en Perl, yo no sé si por ahí os están entendiendo o si os está yendo la cabeza con vuestras charlas y eso.
No, verás.
Si la gente tuviese estos conceptos. Claro, habría muchos menos problemas.
Vale.
Efectivamente.
Y estamos aquí para aclarárselo.
Dos huevos. Ahora nos llamas. Oye, no, que estáis equivocados.
Sí, no sería raro.
Sí, esa es la idea. O sea, tú siempre las variables locales a un método siempre las creas en el heap, que yo no lo sepa, ¿no? El paso de parámetros y la devolución se hace por pila.
Sí.
¿Vale? Pero cuando tú creas una variable nueva en una función, esa variable se instancia en el heap. Entonces tú la usas y luego cuando haces un return coges esa variable, la copias a la pila, o sea, bajas el puntero de la pila para quitarte todos los parámetros que te han metido, metes el valor de retorno y entonces el heap lo limpias. Y entonces, claro, como has tenido que mover ahí una variable, pero entiendo que lo que está diciendo es que la optimización es que tú la variable que vayas a devolver directamente la instancias en la pila. Que la pila es otro cacho más de memoria, no tiene.
Vale, o sea, que no la copias, sino
la instancias la directamente allí.
Debe ser algo así.
Pues es muy interesante esa idea, ¿eh?
Pero entonces tienes que saber desde un principio qué variable es la que vas a devolver. Pero
claro, para, si pones un return. Los analizadores del.
Claro, o sea, si es un return directamente de esa variable. Vale.
Tú dices return tal, entonces sabes que esta variable es la que te va a devolver. Entonces cuando asignes esa variable, estás asignando en la jodida pila. Oye, pues eso es muy interesante.
Que ahora lo ves y
este tío.
Tú ahora lo ves y dices, coño, claro.
Claro. ¿Cómo no se me ha ocurrido hasta ahora?
Exactamente. ¿Cómo no se me ha ocurrido a mí?
¿Cómo no se me ha ocurrido? Entonces, ahora llegarán los de Python y dirán, si llevamos 10 años haciendo eso nosotros. Efectivamente.
Mientras hablan estas personas, hay gestos de asentimiento, todo el rato, de
coño,
sube para arriba el dedo, baja el dedo.
La pila.
Es increíble cómo hay que verle las caras
De todas formas, con sus palabras se entendía lo que estaba diciendo, ¿vale?
Pues, sí, pero tú hacías el gesto, asentíais todos.
Efectivamente. Estamos entendiendo
lo que además, estáis imaginando todo lo que estaba diciendo en la cabeza.
Sí.
Y compilaba,
Y estáis compilando.
De hecho, sin saber cómo funcionaba la mejora, hemos llegado a una conclusión que quizá no es la mejora, pero estaría muy bien que lo fuese.
Estamos de acuerdo en que es válida para nosotros.
Así que a partir de ahora, a cogerse el frontend de GCC de C++, o sea, de C, y a ponerlo ahí.
Que venga. Si no está hecha, la tendrá que hacer alguien, porque ya está planteada.
Y por cierto, en el GCC que hay ahora mismo en Debian Sys, me imagino, muchas de las cosas de C++ 0x ya están puestas.
¿Os habéis dado cuenta de la hora que es?
¿Verdad? Sí, yes.
Oh, es que lo miraba hace 10 minutos.
¿Cuánto llevamos?
Llevamos una hora.
Son las 9 ya.
Quedan 5 minutos tarde.
Y hemos vuelto a hablar solo de informática.
¿Y qué pasa?
Muy bien.
Perdona, un momentito. Hemos estado hablando de la relación señal-ruido. Y hemos estado hablando de la polarización de una onda electromagnética.
Y de la ley Sinde.
Yo no puedo nombrar eso. No, sí que la puedo nombrar, pero no puedo hablar de ella. Ya. Uy. La hecha puesta. Efectivamente. Tenemos preparado pues hablar un poquito sobre lo que ha pasado últimamente en este sitio que se llama. Bueno, dime.
Lo más importante, es decir, teníamos un tema, porque como siempre estamos de informática, queríamos hablar también sobre ciencia.
Sí.
Y queremos hablar, lógicamente, el tema de moda que está ahora mismo en todos los telediarios.
Desgraciadamente,
que es Japón. Y todo lo que ocurre de ahí. Pero bueno, queríamos hablar, por lo menos yo quería hablar sobre un tema, aparte de todo lo que pasa con la central nuclear y todo lo que hay, ¿vale? Que no es peligroso en principio, aunque yo cada vez me acojono más, no sé por qué. Están funcionando los más media contra mí.
Sí.
Pero sobre todo hay una cosa que quería que plantearais aquí, que es ¿por qué leche se ha movido 4 metros Japón en el mapa?
Joder, qué buena pregunta.
De hecho, dicen que se ha desplazado un poco hasta el eje... No,
pero se ha movido 4 metros y 0,17 grados el eje de la Tierra.
Sí, que los días ahora duran un pelín menos.
Este año va a durar un segundo menos
que el
año pasado.
¡Qué cabrón! Me
falta tiempo ya para acabar las cosas.
Se te quitan las ganas de vivir.
Un segundo. No. No ríais, coño. Se ha decelerado la Tierra.
La Tierra se ha decelerado.
acelerado.
Se habrá acelerado, ¿no?
Sí.
Si no, sí. Ah, bueno. Si se ha decelerado, hemos ganado un segundo.
¿Va más rápido?
Va más rápido, sí.
Da igual.
Ese es cojonudo.
Ese da igual. Ese es
perfecto. Es que tienes que ver la cara. La cara es que antes estaba explicándose una historia muy rara, sí, sí, y ahora me estabas diciendo que había acelerado y estaba pensando.
Cara
de esfuerzo. Estaba pensando.
Si la Tierra fuera perfectamente esférica, no habría cambiado el periodo de rotación.
Yo estaba pensando de. Y han bajado a 110 para que se acelere la Tierra.
Han bajado a 110 para que se acelere la Tierra. ¡Qué cabrones!
¡Es política!
¡Qué política!
¡No ha caído! No, no, no.
¡Qué política ni política!
Mala trampa, mala trampa.
Bueno, ¿qué política ni política? Pues, política sería hablar de...
Pues a ver, David.
Bueno, también tenemos que decir que habíamos invitado a un físico.
Esa es la historia. Como no ha venido, sí, hemos invitado a un físico para que nos hablara un poquito de qué es una central nuclear, de cómo funciona un poquito, qué es, cómo son las reacciones de la reacción de fisión. Pero como no ha podido venir hoy porque está pochito.
Pues para el próximo.
Pues para el próximo. Entonces, por eso no me he querido meter mucho en el asunto, pero bueno.
En harina.
En harina, efectivamente.
Bueno, esperemos que para el mes que viene ya no sea un tema interesante para hablar de.
Hombre, interesante será. Esperemos que Japón ya esté estabilizado. Pero...
Sí, esperemos.
Me está avisado seguramente porque en cuanto la central se enfríe y todo, en una semana te ha reconstruido todo el país.
Si se enfría bien. Es que ayer salió una noticia de que habían empezado a detectar neutrones y tal. Sí, y mal rollo.
Y que la ¿cómo se llama? La cáscara que está alrededor de
sí, el reactor.
El vasija. Que estaba con roturas. Con...
Claro, es que esa es la historia. Que si empieza a haber neutrones, es que empieza a haber fisión entre el plutonio y el uranio. Sí. Y empieza a calentarse cada vez más. Y eso. Bueno.
Que es difícil de parar, ¿no?
Sí. Ya empieza a ser jodida.
Claro, es decir, yo.
Lo que pasa es que luego empezamos a buscar en todos los periódicos y no encontramos nada por ningún lado. Entonces.
Yo, de todas maneras, yo tengo una duda. Porque la semana pasada, cuando debatíamos sobre el programa de radio, ¿qué vamos a hacer? Porque aunque no lo creáis, esto se prepara.
No sí. Mucho.
No mucho, pero hago.
Tenemos página y media de guión.
Se oye, se oye. Tanto David como Fernando estaban convencidísimos. No hay problema, esto es imposible que estalle.
Estallar no va a estallar, no puede estallar. Otra cosa es que haya fugas de radiación.
¿Yo estaba convencido de eso?
Tú lo estabas, ¿eh?
Yo estoy convencido.
Hay una pizza carbonara de testigo.
¿Seguro?
Y un helado, seguro.
Pero si
¿no?
La última vez que comí pizza carbonara fue con la amiga de Ana, la chica esta. A tomar por culo de
sí,
tiempo, vamos.
Sí, sí.
Pues hablas en el
contigo. No, quedasteis. Ah, sí, quedasteis.
A mí también me pasa.
O sea, la radio merienda.
Fuisteis a la heladería.
La radio merienda.
Fuisteis a la heladería.
Es que hacemos radio merienda los domingos antes del programa para sí. Preparar esto un poco.
Sí.
Uy, mensaje.
Sí.
¿Qué os no?
Mensajito.
Bueno, no recuerdo exactamente la conversación.
Bueno, pero bueno. Estabais convencidísimos que es posible que estalle y todas estas cosas. Entonces,
que no, que estallar no puede estallar.
Y después de la noticia, vale, pero si no estalla, pero se escapa toda la radiación.
Es una joda y da ahí una putada.
Me da un poquillo igual.
Bueno, es Chernobyl, sí. Pero que en vez de ser de golpe va a ser poco a poco.
Ahorita
poco.
No es exactamente lo. Claro, no, esto no va a explotar, ¿vale?
¿Chernobyl explotó?
Puede que haya. Sí.
Chernobyl, lo que me leí, lo que ocurrió, se quedó el núcleo al aire, desnudo.
Claro, hubo una explosión y se quedó al aire.
El grafito entonces... hiperpuro que usaban para tal.
Y entonces.
Prendió, hizo una nube. Subió a la atmósfera, casi a la estratosfera, y se partió por toda Europa, menos la península.
Las cenizas que habían salido de la...
Llegó a Cataluña.
Eran radioactivas.
Llegó a España.
Y se partió.
Joder, tío.
Estaba huevo.
Joder, Roberto.
Estaba huevo.
Nah, estaba huevo, sí. Venga. Así una cosa.
Explotar no va a explotar, pero que pueda haber fugas de radiación, pues sí.
No, ya los hay.
No lo sé.
Han detectado un chorro de neutrones. Con lo cual...
Pero es eso, o sea, yo vi una noticia en Menea Media, han detectado un chorro de neutrones. Vas, sí. Y la noticia es, han detectado un chorro de neutrones. Digo, ya, quiero más, ¿vale?
Sí, no hay más.
No hay más. Entonces dices, bueno, voy a buscarlo en otro lado. No hay más.
Sí, efectivamente.
Entonces.
Yo también lo he visto y no me
ya,
ha quedado
que no
nada
sabes
claro
si, te
si realmente.
Fiar
pero bueno,
o no, ¿no?
La cosa...
Porque además. están moviendo la cabeza con la música.
Están bailando.
Además, en el trabajo es. Tengo tres doctores en física a mi alrededor. Bien. Entonces, a ver, ¿esto cómo va? Acaba de salir esta noticia, ¿cómo va? Entonces, en cuanto le dije a este, ¿han detectado neutrones? El pulgar para abajo.
Sí. Un poco. ¿Sabéis lo que significa lo de los neutrones? ¿Cómo funciona la reacción de...
De fisión.
De fisión.
Es un
más o menos. Coges un neutrón, lo revientas contra un núcleo de uranio 235, me parece, y entonces se parte.
En dos.
Se parte. Uh-huh. Y expulsa tres neutrones. Uh-huh. Uno de ellos vuelve a chocar contra un 238 y se queda neutro. Otro sale allá afuera y otro vuelve a chocar con un 235. Entonces hay una reacción en cadena, ¿vale? Entonces cuando detectan un chorro de neutrones es que se están rompiendo los unos a los otros.
Yo lo que estuve buscando es que el material que usa la central no está enriquecido, ¿vale? No es demasiado puro.
Ajá.
Entonces no puede haber una explosión. Por una explosión es una liberación repentina de energía.
Sí.
Esto no puede hacer una liberación repentina. Esto puede ir calentándose y calentándose y calentándose. Sí. Y al final, pues eso, que se produzca un incendio o llegue a...
Lo que llaman la fisión del núcleo, que... La fusión del núcleo.
La fusión del núcleo es que se funde el...
Eso es, que hay tanto calor
el núcleo, el acero, todo,
eso es.
Y se junta.
Eso es.
¿Vale? Y eso lo que puede hacer es incluso derretir el suelo y caer hacia abajo.
Ajá.
Entonces, si eso va hacia abajo y simplemente hay tierra a su alrededor, pues no pasa nada, hasta que vaya disipando con el alrededor y se enfríe.
Uh-huh.
Ahora, como encuentre una veta de agua o una cosa así, empieza a evaporar todo ese agua radiactiva ahora. Hostias. Porque ya se ha
juntado
con eso. Y entonces ya emite radiactividad a la atmósfera con el vapor de agua.
Que es el mal rollo.
Eso no me
ese es el mal rollo.
Y está la del mar.
Sí, sí.
Entonces es una isla. Es una isla.
Pero no. Sí. Y he dicho que puede haber fugas de radiación, pero que no puede explotar.
Pues ya no me veo yo calmadito a casa.
No, la verdad que no. Yo tenía ganas de ir a Japón.
Sí, ahora ya va a estar jodido.
Sí, me da un poquito mal rollo, ¿sabes? No, lo que tiene. Pero bueno, es una penita.
Ahí, ¿sabes? Ayer leía un artículo que con el tema de la energía nuclear, en un momento dado parece como que se ha... Aquí en España han dicho que había una moratoria que no iban a dejar construir, y es mentira, tú puedes construir. Si pides permiso para hacerla, te lo van a dar, porque no existe la moratoria como tal.
Sí,
de hecho, la energía nuclear, en principio parece que lo que habla la mayoría de la gente, no es demasiado eficiente la energía nuclear, habiendo otros modelos, habiendo el... Puede ser que sea buena, pero luego hay que deshacerse de los residuos y tiene su peligrosidad. Lo que sobre todo es lo que llaman geoestratégica para el tema militar, porque lo que interesa es el conocimiento de la energía nuclear, pero por la repercusión que tiene hacia la parte militar, no hacia la parte civil, porque por energías podías utilizar todas las energías alternativas, que por lo menos en España, ¿no? Que
es que
claro.
Las energías alternativas tampoco son tan baratas ni son tan bonitas como
pero
todavía hay que investigar mucho.
No quiero entrar en un discurso de si es que es mejor o que es peor, o si es más rentable o no rentable. Lo que quiero decir es que la energía atómica no se la ha considerado como una energía, o sea, todas las inversiones que se han hecho en España, de las 10 o 20 y tantas que se han hecho, se han cerrado 17, han quedado 7, y de las 7 o 2 se han tenido que cerrar por problemas. Han quedado 5. Todas esas inversiones que las estamos pagando todos en el recibito de la luz, que te lo pone para pagar aquello que pagamos a las porque todo eso quebró. Todas las centrales nucleares que vinieron las compañías eléctricas quebraron y el gobierno se hizo cargo de la deuda.
Uh-huh.
Una deuda privada se hace cargo el Estado y lo pagamos entre todos, la metedura de pata de unos señores que son Iberdrola, Iberduero, no sé qué, no sé cuánto. Pero no se han fabricado más porque no son rentables, porque no se tiene la tecnología suficiente, porque cuando pasa una movida de esta se monta una que te caga, porque hay que deshacerse de no sé qué, porque es complicadísimo. Y entonces, si se mantiene la energía nuclear, es por un motivo militar, es por conocer la energía nuclear, para poder hacerlo. Y por eso dicen que es una energía geoestratégica o políticamente pero no es una energía que a lo mejor hubiera que dedicarle el esfuerzo que se está dedicando, y sobre todo cuando ves una cosa de estas que dice, de hecho se había olvidado, es un debate que estaba parado y lo han arrancado en el 2003 o 2004, así han empezado a ponerlo en alza porque quieren volver a construir, pero solo por un tema militar, porque de repente parece que vuelve a haber fuerzas militares.
Pero no entiendo
militares.
Que obtienen las fuerzas militares con eso.
No, es la energía nuclear como para poder diseñar herramientas o maquinaria atómica para la guerra, ¿sabes? Es, claro, lo que quieren conocer es esa energía. No tanto lo que producen las propias centrales como lo que se aprende sobre la energía nuclear. Porque hay gente...
Es que eso tenía sentido cuando empezaron más las nucleares. Ahora ya se conoce perfectamente qué es lo que hace, o sea...
Sí, pero
el colisionador de hadrones te aporta conocimiento, pero una central nuclear ahora mismo no te aporta ningún conocimiento.
Sí, pero tú ahora todos los materiales que se utilizan, y si ahora plutonio y uranio y podemos enriquecerlo hasta tal o hasta tal punto y se puede utilizar en no sé dónde y se puede... Y además, si no fuera por las centrales nucleares y se dejara de usar el material nuclear, no existirían armas nucleares, habría que quitarlas, porque sería evidente que solo pueden ser armamento, ¿no?
Pero de todas maneras, la energía nuclear es... yo discrepo en cuanto a que sea rentable, No sé yo hasta qué punto, no, quizás no esté puesto
yo creo
el
en su explotar. No digo que no pueda serlo como la energía en sí, que lo será. Lo que digo es, a la hora de explotarla, como tienes las complicaciones que tiene, pues bueno, en España no lo ha sido, ¿sabes? Por ejemplo.
Puede ser, pero hay que decir que ahora mismo la energía nuclear, aparte de que da independencia al país en cuanto a dependencia de terceros países, como ha pasado ahora con el petróleo, pues bueno, vale, dependerás del que te dé el uranio, pero en España también tenemos el uranio, pero bueno, también es la única que hasta ahora mismo nos puede dar, nos capacita para soportar los picos de tensión, porque es una energía que en muy poco tiempo te puede subir o bajar la potencia en la red, con lo cual ahora mismo, si de repente, yo qué sé, hay cualquier cosa y la gente consume mucho porque viene una ola de frío y de repente a las 10 de la noche todo el mundo pone la calefacción, las centrales son las únicas que son capaces de generar rápido toda la potencia para que no se caiga la red. Entonces, bueno, pues como se habló en otro sitio, ahora mismo es un mal que hay que soportar.
Como estuvimos hablando de Japón tiene dos opciones: usar la energía nuclear o volver al siglo XVIII. Es que no les quedan más narices, no tienen nada más que hacer.
No, tenéis un discurso muy fácil. Muy fácil.
Es decir, que estaría bien tener...
Mañana se apagarán las luces, sabéis que la hora del planeta... Nosotros hemos hecho una entrevista hace una hora a una señora de WWF, y bueno, también ahí hay otras teorías, no son esa misma, claro, pero que la que decís es un poco sencilla, decir, no, es que vuelves al siglo XVII, es mentira. ¿Sabes? O sea, las energías, hay muchas formas de conseguirlas, y la gente puede vivir con 7 coches o con uno, o puede ir andando, ¿sabes? O sea, que y el siglo XVII no sigue andando, sí. O sea, bueno, que todo eso, digo, que es un discurso sencillo. Tampoco caigáis en eso, ¿eh? No, tampoco.
No, pero que decir, de todas maneras, lo que, de hecho, lo comentábamos en la puerta con un compañero vuestro, las movilizaciones de la hora del planeta y todo por el estilo, es decir, para ahorrar, puede ser peor.
No es para ahorrar.
Me refiero.
No es para ahorrar.
Para concienciar.
Es de concienciación puramente.
Sí, pero me refiero, para el medio ambiente es peor. Por lo que hemos comentado. Es decir, la energía se tiene que consumir sí o sí. Y si no se consume, la que se genera se tiene que disipar de alguna manera. Es decir...
Si durante 15 minutos todo el mundo apaga la luz, no se ahorra nada. Absolutamente nada.
Porque la energía ya se ha generado.
En 15 minutos no se va a dejar de generar la energía y volver a generar. Esa energía se va a disipar en otro lado y luego se vuelve a inyectar en el sistema.
Y luego,
pero
todos
no
necesitan todo
nada.
De nuevo a la vez, de golpe, hay un pico de tensión. Entonces...
Y eso genera problemas de infraestructura.
Efectivamente.
Es el mismo discurso, estáis diciendo otra vez lo mismo, ¿sabes? Pero que no es eso, sino que lo que sí, tratan de hacer con una hora del planeta es simplemente concienciar a la gente de que el consumo que se está teniendo a lo mejor es demasiado elevado para las vidas que tenemos, que podían ser de otra manera. O sea, tú puedes, lo que te digo, tú puedes ir en coche a trabajar tú solo en tu coche o puedes ir andando. Ir andando no es del siglo XVII, yo voy andando a trabajar. Yo vivo mejor yendo andando que yendo en coche. Entonces, mi felicidad o mi forma de vida o todo lo que yo, sin consumir, es muchísimo mejor que consumiendo. Entonces, no hay que apostar por las energías como que todo lo que pidan hay que dárselo.
Pero
si
habría
quieren,
que cambiar todo el modelo.
Bueno, pero claro, es que por eso hablamos de que es concienciación, no ahorro de energía, sino que lo que hace la hora del planeta es decir, daros cuenta que lo que estamos haciendo es una locura, ¿sabes? Entonces, claro, cuanto más locura tenemos. Decimos, no hay que hacer las nucleares porque estamos locos, claro, como estamos locos y consumimos mucho, hay que hacer las nucleares para aguantar la locura que tenemos, hacemos otra locura más y vamos sumando, ¿no?
Entonces, bueno, yo quiero suscribir nada más lo que dice Nene, porque es el estilo de vida el que nos está marcando este consumo de bocado de energía, que si lo transformamos en un estilo mucho más sostenible, mucho más apaciguado y no tan, no sé, solamente hay que ver cómo se ve la Tierra desde el espacio, ¿no? O sea, tiene luces por la noche, ¿por qué tanta luz? ¿Por qué?
Me encantaría verla, tío. Es una ilusión de mi vida.
Sí,
te lo
pues,
juro, verla desde.
Pues entonces, te estás contradiciendo. Apaga la luz, apaga la luz, coño.
Voy a ir andando, pero intentaré subir en un cohete.
Las luces que se ven, yo creo que son las de la calle.
Va a subir en un cohete, pero eléctrico.
Y las de la calle, si las quitas. Generas mucha inseguridad.
Claro, la inseguridad.
No hablemos de política.
Ya.
Como veréis hace un rato que no iba.
Ya, por eso te miraba.
Sí, en cuanto acabe el programa va a empezar a soltar.
Pero a diestro y siniestro.
Tienes una vena que te palpita, que David.
No, en absoluto. Yo tampoco tengo. No tengo mucha idea de estas cosas, así que realmente no puedo deciros realmente lo que pienso sobre esto. Creo que efectivamente es una necesidad. y creo que la gente lo que intenta es solucionar el ahora y no pensar en el futuro, simplemente lo que pensamos es en solucionar los problemas de ahora. Y eso es lo que nos surge, entonces pues nos llevan a decisiones como esas.
Hasta que gracias a las investigaciones en las centrales nucleares se consiga la fusión fría. Cuando se consiga la fusión fría, se acabaron nuestros problemas.
Hombre, yo creo que en las centrales nucleares no
hay problemas de Irak.
Pero yo creo que precisamente ahí las centrales nucleares no creo que aporten mucho en la fusión fría. O sea, están los de Litter ahí currándoselo como pueden, hacen algún reactor, no funciona, hacen otro, no funciona. Bueno, están ahí.
Hace unos meses dijo un japo que había conseguido algo, pero no se ha vuelto a saber nada.
Sí, la fusión fría se consigue cada 3 o 4 años. Sí. Aparece alguien que la ha conseguido.
Venga, repítelo, ahí no puedo, ¿no?
O sí. Desaparece, sospechosamente, o algo de eso.
Con su fusión fría. No,
desaparece porque es una investigación que, primeramente, no es eficiente por ahora, porque para conseguir la fusión. Y da mucho más energía de aportación que la que tú consigues. Entonces no hay un balance positivo.
Sí, la cosa es que tienes que conseguir el confinamiento de las mismas reacciones que se producen en el sol.
¿En qué bote metes todo eso?
Claro, la cosa es...
La vasija, ¿no?
Es, claro, no, es que aquí no hay vasija, metes, no hay material que lo aguante, ¿vale?
Eso sería la fusión caliente.
La fusión, claro.
La fusión fría tiene que ser aquí, en este vaso. Claro, esta
temperatura ambiente. Y es que eso
no va a ser posible.
Sí, hombre,
según los principios que conocemos, no se ha dado, ¿vale? Así,
de momento,
los principios físicos que conocemos se diese, ya la habrían conseguido.
Bueno, esto es mejor que lo venga el físico,
¿eh? Sí, es una cosa que lo que estaba pensando yo, joder, no hace falta que me ha venido Igor, ¿no? Pero bueno, estaba pensando, pues más que ya no tenemos nada de tiempo, yo creo que ya llegamos
a tiempo, si nos hemos pasado ya, capullo.
hay un cuento corto de Asimov que podemos leer, que está muy bien.
Pues sí, David lo tiene allí.
Lo tengo aquí, alguien que lea conmigo. Es un diálogo.
Es que no lo...
Que se venga alguien aquí conmigo, coño.
Ana, va para allá. Va.
Son dos hombres y viene Ana.
Venga, espera.
No, hombre, que viene Ana, que es la...
Que pone voz de hombre, déjala.
Otra cosa no será.
¡Hola! Dis la tumba.
Vale, de acuerdo. Es muy cortito, vamos a hacerlo. Venga, ya que estamos aquí. El diálogo empieza aquí, sigue todo esto.
¿Dónde oigo? No sé si se me oye.
No sé si se te oye.
Espérate. Vale, pues nada, empezamos aquí. Tú empiezas aquí. Tú eres un mensajero, ¿vale?
Venga. Naron, gran señor.
Bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias.
Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez.
Hombre, estupendo. Actualmente, la verdad es que ascienden muy a prisa, ¿eh? Oh, sí. Ahora dices, oh, sí.
Lo conozco.
Ah, lo conozco. Vaya mierda de traducción han hecho aquí, ¿no? Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que han ascendido?
Y ahora es cuando digo lo que había dicho. Ah, sí, sí. Lo conozco.
No, eso lo tengo que decir yo. Tú tienes que decir los terráqueos.
Ah, joder.
Sí.
¿Y dónde está eso?
Es que tienes que... A ver, esto es un cuento. Entonces aquí lo está narrando el narrador. Pero tú tienes que decir eso, los terráqueos.
Los de la Tierra, esos de ahí.
Ah, vaya, pues sí, los conozco, efectivamente. La Tierra, espérate que lo escribo aquí en mi cuaderno de notas.
Que no.
Vale, de acuerdo. Tú dices, han llegado... No, eso tengo que decir yo. Vale.
Eso vale. Yo estaba negando.
Perdón.
Para. Volvemos a empezar.
Es que me tenías que haber dicho para que lo leyera antes.
Venga, empezamos otra vez.
No sé de qué va esto.
Tú me llamas.
¡Naron, gran señor!
¡Hostias!
Un poquito más bajo, si puedes.
No llevo casco.
Venga, otra, venga. Naron, gran señor. Bueno, ¿qué hay? Menos ceremonia.
Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez.
Ah, estupendo. Actualmente ascienden muy, muy a prisa a la madurez. ¿Quiénes son los que han ascendido?
Los terráqueos.
Ah, coño, pues eso está muy bien. Espérate un momentito que la apunto en mi cuaderno de notas de seres que han ascendido a la madurez. De acuerdo, muy bien, espérate, la apunto. Esto es sonido de que la apunto.
Esas criaturas, señor, han establecido un récord.
¿Cómo que han establecido un récord? Ningún grupo ha pasado de inteligencia a madurez tan rápidamente. Imagino que no será una equivocación.
Pues no.
Ah, pues han llegado entonces, por lo que entiendo, al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es así?
Pues sí.
Bueno, pues ese, efectivamente, es el requisito que tenemos para considerar que un organismo ha llegado a la madurez. Entiendo que sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con nosotros, con la Federación.
Bueno, pues todavía no han ido al espacio, por lo que tenemos entendido.
¿No han ido al espacio? ¿Nada? ¿Absolutamente nada? ¿Ni poco ni mucho? ¿Ni siquiera una pequeña estación espacial?
Todavía mo, señor.
Todavía mo. Es que ponen mo. Pero así poseen la energía termonuclear. ¿Dónde hacen las pruebas y las explosiones?
Pues en casa.
¿En su propio planeta?
Sí.
¡Asnos estúpidos! Ha costado.
Va a estar improvisado.
Ha estado bien,
¿no? A segundo intento, ¿no?
Bueno, es que Ana es actriz.
Ahí estamos.
Es que aquí el que ha fallado he sido yo, porque Ana es actriz y ya sabe que las actrices esto lo hacen.
Estuvimos hablando de ella el mes pasado, ¿no?
Sí.
Sobre sus...
Con aparición en Antena 3.
Sí. Ah. Cuéntanos un poquito, aunque sea brevemente. Total, ya nos hemos pasado
media hora. Le damos 21 minutos de más.
Pues muy brevemente, porque no tenía ni frase siquiera. Salí por la tele, en la serie está A nadie le gustará, supongo, de los radioyentes.
A nadie le gustará, yo la he visto, a nadie le gustará.
A ver, me refiero. Habrá gente que le guste, pero no es el perfil de gente al que le pueda gustar este programa. Por eso digo que no creo que le guste a nadie que esté escuchando y no lo habrán visto probablemente, a menos que
ya,
sea alguien
que
me
conozca. Es curiosidad, Ana, es la curiosidad de que...
es de los reyes, es de Sofía.
Sí, representabas a alguien así famoso, ¿no?
Sí, la hermana del rey, la infanta Margarita, la ciega.
Joder, tía, ya. ¿Te parece?
Hasta que por lo visto,
yo no la conozco.
Le ha costado decir el nombre del programa.
Por lo que me han dicho, tiene la nariz muy grande, tiene los rasgos muy marcados, así en plan los Borbones, pero que debo tener más o menos el mismo tipo de cara, de perfil, o sea, más o menos.
Vaya. Bueno, sí.
Fui a decir una cosa, a lo mejor, ¿no? Que nos echan.
No.
Bueno, pues sí. Pues sí, efectivamente. Ana. ¿Cómo se llamaba la serie? Que no me he quedado al final con el nombre. Estaba haciendo el tonto y
Sofía.
Al final... Sofía, vale, perdóname. Es que estaba haciendo el tonto y al final no me he quedado. Pues sí. Si vais a, no sé, por ejemplo, vais a la FNAC y os podéis comprar la serie, pues veréis a Ana. También la podéis ver en internet. No, bueno, nada. No se considera política, ¿no?
Pues la podéis bajar. Sí, es política, sí.
¿Es política? Sí. Es que para vosotros todo es política.
Te toca pagar la pizza. Has hablado de política.
No he hablado de política, no he dicho nada. He dicho que la podéis ver.
Está hablando de mí.
Hay que joder.
Yo no soy política.
¿Cómo sois? Bueno, en fin, yo creo que ya podemos empezar.
Vamos a hacer el chiringuito, que tengo para David.
A cerrar un poquito el chiringuito. Ay, madre mía. Bueno, es que si no pongo la sintonía al final.
Claro.
Pero bueno.
Hay que acabar las cosas bien.
Hay que acabar las cosas muy bien.
Lo que bien empieza, bien acaba.
Lo que bien empieza, bien acaba. Así que bueno, por mi parte, nada más, nos hemos pasado 23 minutos, pero últimamente estamos sacando muchísimo los pies del tiesto y estamos siempre acabando con un montón de tiempo más. Con lo cual, los que nos estén oyendo por internet estarán escuchando.
Hasta
pues sí, no sé qué cosas que si se han equivocado haciendo él. Y ya no han oído más. Efectivamente. Mira. Vamos a tomarles el pelo para pensar que han acabado el programa. Ay, es que me dejo tanto.
Pareces un DJ.
Sí,
malo,
efectivamente. Tío. Bueno, solo me queda decir que se despidan los conejos.
¡Un beso!
Los conejos y Ana.